Bueno, pues aunque empezamos con un poco de retraso, vamos a dar paso a estos dos chicos que ya nos acompañaron el año pasado, Adrián Marcos y Manuel Blanco. Son estudiantes de ingeniería informática, como podríais ser cualquiera de vosotros, ya veis que son bastante jóvenes. Sobre todo son autodidactas, que eso los que vivimos un poco o nos hemos interesado un poco por la informática, al final es lo que nos ha tocado también un poco el tema autodidactas. Pero bueno, ellos son han sido miembros del equipo español ganador del European Cybersecurity Challenger de 2016 y 2017 y han sido campeones del reto iberoamericano de ciberseguridad. La verdad que, bueno, pues son unos artistas en el tema este de la ciberseguridad y, bueno, nos van a comentar un poco cómo empezaron, un poco la trayectoria, bueno, pues para que vosotros sepáis un poco también pues cómo dirigiros en el materia de ciberseguridad y después pues nos van a dar un taller de, pues bueno, pues para enseñaros un poco pues lo que hablábamos, herramientas, técnicas, trucos y demás. Entonces, bueno, como vamos justos de tiempo, les paso el micrófono a ellos.
Fallos del directo, ¿eh? No pasa nada. Bueno, pues hola a todos. Muchas gracias por la presentación. Yo soy Manuel Blanco y, bueno, aquí junto a mi compañero Marcos vamos a estar intentando contaros un poco nuestra experiencia en todo este tema de que son los retos de la ciberseguridad, ¿no? Y vamos a ir pues poco a poco desarrollando distintos sucesos que nos han, bueno, que son notables en nuestra trayectoria en todo este tema. Entonces, lo primero es el Huamai, ¿no? Entonces, pues básicamente somos jugadores habituales de competiciones de estilo CTF, Capture the Flag. Y bueno, no os asustéis si no entendéis conceptos así de primeras, que vamos a ir desarrollándolos poco a poco, ¿no? Vamos a ver qué es un capture de flag, por qué jugar captures de flag y demás, ¿no? Pero en general compartimos una afición, que somos entusiastas, ¿no?, por la seguridad informática, como seguramente casi todos vosotros tenéis esa pequeña inquietud, ¿no?, de que queréis introduciros en el mundo de la seguridad informática. Y somos autodidactas porque creemos que es algo que es necesario, ¿no?, en esta vida, tener la inquietud de formarte por tu cuenta y estar en un proceso de aprendizaje continuo. Eso es necesario y obligatorio. Y estudiantes de ingeniería informática, ¿vale? Así que, sin más preámbulos, os dejo con mi compañero Marcos.
Bueno, vamos a comenzar un poco. Este es el índice de la presentación. Tenemos aquí, vamos a ver primero un poco lo que es un CTF, ¿vale? Para la gente que esté totalmente perdida y no sepáis lo que es un CTF. Vamos a ver qué tipos de CTF hay, ¿vale? Hay dos tipos principalmente, los desarrollaremos. Vamos a ver cómo funcionan, o sea, es decir, cómo se clasifica a la gente los CTF, ¿vale? Es decir, cómo se puntúa, quién es mejor, quién es peor, quién ha resultado las pruebas, quién no, etcétera. Bueno, esos son los dos tipos de CTF que hay principalmente, que son Jeopardy y Ataque y Defensa, ¿vale? Luego hay veces que mezclan ambas categorías, pero bueno, lo veremos ahora más adelante. También vamos a poner un poco un ejemplo de la participación que tuvimos en el European Cybersecurity Challenge, un poco para que veáis lo que fue y tenemos un ejemplo de una prueba también que resolvimos. Y también un poco ya, pues que veáis también cómo son los CTFs ya, digamos, pros, o sea, los top a nivel mundial, digamos, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar más o menos en esta charla.
Vale, entonces, lo primero, ¿qué es un capture de flag, ¿no? Un CTF. Es una competición donde normalmente se juega en equipos y esos equipos pues se integran por una persona cuando son CTFs individuales o son equipos de varias personas, ¿no? Y son puzzles, ¿no? Son retos en los cuales se pone a prueba las habilidades técnicas de los participantes, ¿no? Entonces el objetivo siempre es entender el funcionamiento del puzzle que vas a resolver y lograr el objetivo, que normalmente pues es obtener la flag, que la flag es un pequeño identificador, ¿no? Es, por ejemplo, una palabra, una frase, algo además bien con un formato bien definido, porque si no, bueno, sería un poco difícil encontrar justo esa frase. Entonces, el objetivo es eso, entender a lo que nos estamos enfrentando y desarrollar una metodología que nos ayude a resolverlo. Pero esto no es solo un hobby, ¿no? Esto realmente es crucial porque esto te ayuda a formarte de manera de que eres eficiente y sumamente rápido, ¿no? Y es interesante pues tener un perfil de este tipo y estar continuamente entrenado, porque si no eres capaz de resolver un reto de estos, ¿qué tan eficaz eres en producción, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿por qué jugar CTFs? Porque te mantiene siempre activo, ¿no? Es una metodología de estar en continuo aprendizaje y siempre estar pues a punto, ¿no? Yo creo que eso es bastante interesante. Y no solo en el ámbito de la seguridad informática, sino en todo, ¿no? ¿Cómo aprendes a pescar? Pescando continuamente, ¿no? ¿O cómo aprendes a resolver matemáticas? Pues resolviendo problemas de matemáticas. Esto es como si fuese similar, ¿no?, al concepto de las competiciones de las Olimpiadas de Matemáticas, ¿no? La gente se entrena resolviendo problemas matemáticos y se compiten entre ellos por ver quién lo resuelve más rápido y quién resuelve todos. Entonces, pues esto es lo mismo, pero orientado al mundo de la seguridad informática.
Entonces... Bueno, como os he comentado antes, hay dos tipos principalmente de CTF, ¿vale?, de este tipo de competiciones. El uno es Jeopardy y el otro es Ataque Defensa, ¿vale? El Jeopardy es el CTF más... Es el más extendido, digamos, lo más fácil de hacer y lo más normal. ¿De qué consta? Son pruebas sueltas, ¿vale? Son una serie de tareas sueltas, es decir, de distintas categorías, distintos tipos de categorías, como tenemos ahí, las cuales tienes que ir resolviendo y según vas resolviendo vas obteniendo una puntuación. Es decir, hay pruebas que valen 100 puntos, que pueden ser fáciles, digamos, y hay pruebas de 1000 puntos que son las más complicadas, ¿vale? Entonces, en función de lo que resuelvas, ganas más o menos puntos y clasificas respecto a otros equipos o a otras personas. Este tipo de CTFs puede ser individual o a nivel de equipo, ¿vale? Es decir, podemos puntuar junto con 5 compañeros, por ejemplo, equipos de 5 personas, o puede ser a nivel individual. Sin embargo, el ataque defensa es mucho más difícil que sea a nivel individual. Lo explicaremos luego más adelante por qué, porque al final tiene una serie de requisitos y de tareas que tiene que hacer todo el equipo paralelamente, ¿vale? O sea, no es simplemente resolver pruebas. Bueno, unas de las categorías que hay en Jeopardy, pues ahí las tenemos principalmente, web hacking, es decir, todo el tema de relación con páginas web, servicios web, etcétera. Reverse engineering, es decir, lo que es ingeniería inversa, reversing, el análisis de binarios, o sea, entender lo que hace un programa, etcétera, ¿vale? Un poco el análisis de código, se podría decir, pero no código fuente. Bueno, también puede incluir código fuente. El binary exploitation, es decir, la explotación de binarios, la creación de exploits para vulnerar servicios o lo que sea. Esteganografía, que sería un poco el tema de ocultar información en todo este tema de imágenes, ocultar información en audios, vídeos, es decir, un poco todo ese... digamos, sería la parte menos real aplicada, o sea, digamos, la parte que menos podemos aplicar a la realidad en un entorno de trabajo, por ejemplo, ¿vale? Tema de criptografía, imagino que... Os imagináis un poco de qué va, el tema de básicamente algoritmos criptográficos, matemáticas, entender cómo funcionan y resolver las pruebas. Tema de forense, que lo explicamos, pero esto lo resumimos más adelante, lo detallamos más. Tema de forense, pues el análisis puede ser de un disco duro, de recuperar información, de una captura de memoria RAM, etcétera. Lo veremos más adelante. Y luego MISC, sería misceláneo, que son las pruebas que no caben en otra categoría, ¿vale? Que no están clasificadas.
Bueno, aquí lo que vemos es más o menos un scoreboard en esta ilustración de un CTF, Insomnihack. Es una competición que se suele desarrollar todos los años en torno a estas fechas y se organiza en Suiza. Y en este caso tenemos la clasificación en remoto. Y podéis ver aquí, pues bueno, que tenéis... Estas serían las pruebas que se han resuelto. O sea, bueno, las pruebas que componen la competición. Estos serían los equipos con sus respectivas nacionalidades. Y esto sería la correspondencia de si ese equipo ha resuelto una prueba o no. Si tiene la bandera es que ha resuelto la prueba. Y si la tiene en color rojo es que ha hecho First Blood, es decir, que fueron los primeros en resolver el reto, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues tenemos otra gráfica, ¿no? Este caso es un poco más descriptiva la gráfica. Podemos ver la progresión, ver si sigue una progresión lineal o los puntos de inflexión en la competición, ¿no? En las cifras tendríamos el tiempo y la puntuación en las ordenadas. Y pues, por ejemplo, aquí pues tendríamos el scoreboard como en la otra parte, ¿no? El primero es el que tiene más puntos y así sucesivamente. Aquí no podemos ver si hicieron first blood o no.
Bueno, esto es un ejemplo de un scoreboard. Al final podéis ver que cada organizador aplica una forma distinta de mostrarlo, pero al final es lo mismo, ¿vale? Este es el campeonato europeo de 2016, creo que fue. Entonces, ahí veis los equipos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Tenemos abajo las categorías en las que puedes conseguir puntos, ¿vale? Tenemos aquí, Jeopardy. En este caso, por ejemplo, el CTF consistía tanto ataque y defensa como Jeopardy, paralelamente. Los equipos eran de 10 personas, con lo cual tienes que distribuir la carga de trabajo para que todo el mundo sepa qué tarea realiza, ¿vale? Porque, pues, como veis, son muchas categorías y al final tiene que estar todo el equipo coordinado. Entonces, pues aquí podemos ver cómo puntúa cada equipo en cada una de las categorías, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en ataque, pues sería la barrita amarilla y eso es lo que ha conseguido cada equipo en ataque. En este tipo de CTFs, luego explicaremos en ataque y defensa también, por ejemplo, tenéis aquí el tema de... ¿cómo se dice? Disponibilidad, ¿vale? No me salía la palabra. Tema de disponibilidad, ¿vale? Es decir, el tener los servicios arriba, lo explicaremos todo más adelante, pero bueno, el tener los servicios arriba también cuenta puntos, ¿vale? Es decir, si tienes un servidor web y la página web está caída, eso resta puntos, ¿vale? O sea, para que veáis un poco hasta qué punto llegan las puntuaciones, ¿vale? No, es decir, corto todo y ya no me ataca nadie, ¿vale? Y bueno, ese es un ejemplo del europeo. Y...
Vale, ahora una cuestión que quizás os aborda es, vale, ¿y cómo sé yo dónde puedo participar en CTF? Y, bueno, imagináis que tiene que haber algún sistema que mantenga un orden, ¿no? En los captures de flags y, pues bueno, guarde estadísticas y tenga un ranking mundial, etcétera. Y para eso pues estarían las plataformas estas, que son CTF Time, la más común. La CTF Time sería la más famosa en el ranking mundial. Y veis que lleva activa, pues bueno, desde 2011 aproximadamente. Y básicamente podéis entrar en la página web, que es online, muestra estadísticas de anuales, pero actualizadas tras cada CTF, muestra la puntuación de cada equipo respecto al baremo total y nos lo muestra por años. Y aparte nos muestra las competiciones que se van a organizar, dónde se van a organizar y cuándo, y lo cual es bastante útil. Y, pues bueno, ahí tenéis, por ejemplo, este año ganaron Dragon Sector, ¿no? Un equipo de Polonia. Y ahí pues tenéis el top 10. Después, ¿cómo se obtiene esa fórmula, ¿no? Ese ranking que teníamos ahí puesto. La verdad que, aunque bueno, ahí está un poco extenso y tal, se resume bastante sencillo. El concepto sería, tenemos un sumatorio de los 10 mejores CTFs que hagas. Porque hace unos años... Era en plan, tú ganabas competiciones y decías qué tan buena es la competición, ¿no? Tu punto de vista. Entonces podías otorgar una puntuación, por poneros un ejemplo. Si el CTF me gustó mucho, me pongo un 10. Le pongo un 10 al CTF porque estaba muy bien. Si no me gustó nada, le pongo un 0. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor el CTF no era muy difícil, pero habías quedado muy bien, podías trucar de alguna manera el sistema y poner ahí un 10. Pero no, eso... Y al final pues era un promedio de todas las competiciones que se hubiesen celebrado. Pero de esta manera lo que se hace es, se cuantifica exactamente con 10 CTFs porque ahí es donde se mide el grueso, en verdad. Porque realmente hay muchos CTFs a lo largo del año, pero CTFs top, como los que vamos a ir viendo después, realmente hay pocos. Entonces con 10 sí que se puede cuantificar bastante bien y hacer un ranking realmente, que se ajusta bastante con la realidad, ¿no? Porque, como habíamos dicho antes, si los equipos top no juegan CTFs que son sencillos y la gente les está dando puntuación muy alta a esos CTFs sencillos, pues al final podría darse la situación en que un equipo que realmente no tiene gente técnicamente tan buena como los mejores, pues al haber jugado más CTFs sencillos y tener más puntuación, podrían quedar por encima. De esta manera no. Y esto sería más o menos la rating fórmula. Un sumatorio de los coeficientes de los 10 mejores CTFs que hayas hecho.
Bueno, de nuevo un poco así rápidamente, lo que os he comentado, el tema de Jeopardy, ¿vale? Los dos tipos que había, bueno, es el estilo más común, como hemos dicho, es lo más fácil de organizar. Normalmente se juega en equipo, aunque también se puede jugar de forma individual. Suelen tener este tipo de CTFs, hablando ya a nivel, digamos, pro, ¿vale? A nivel de CTFs que hemos visto en CTF Time, suelen tener una fase clasificatoria online, que todo el mundo se puede inscribir, y normalmente hacen una final presencial, en la que normalmente pagan el viaje, el hotel, etcétera, a los primeros 10 equipos o 5, o lo que sea, en función de la organización. Y bueno, es una forma también de, pues, al final, si quedas bien en la fase online, pues te pagan el viaje al lugar de presencial, que puede ser cualquier sitio del mundo, te pagan el hotel, todo, o sea que fomentan un poco que te muevas, digamos, al sitio, al CTF presencial. De Jeopardy, ¿vale? Hemos visto que había distintas categorías, vamos a explicar un poco cada una de ellas un poco más profundamente. Entonces, empezamos por web hacking. Esta categoría se basa en la explotación de vulnerabilidades web, es decir, de todo lo que tenga que ver con páginas web, servicios web, etcétera. Podemos diferenciar dos casos, que es client-side y server-side, es decir, las vulnerabilidades que son a nivel del lado del cliente, digamos, del navegador, se podría decir, pues, el tema de JavaScript y esas cosas que corren del lado del navegador, y podríamos diferenciar también client-side, es decir, todo el tema que va detrás del, es decir, sobre el servidor que ejecuta. Pueden ser vulnerabilidades en PHP, SQL Injection, etcétera, ¿vale? Tenemos ahí un ejemplo también que no es tan conocido normalmente, que es el NoSQL Injection, es decir, las bases de datos no relacionales como MongoDB y todas esas cosas basadas en objetos, se pueden hacer inyecciones SQL también a ese tipo de, bueno, no SQL, a ese tipo de bases de datos, ¿vale? Entonces, al final, lo que comentaba Manu, que te plantan estas pruebas en 8 horas y no has tocado nunca una base de datos no relacional, y ahí se ve la capacidad de cada persona o de cada equipo para desenvolverse en un entorno nuevo en el que no conoce nunca, no había trabajado nunca y que no conocía, para conseguir entender el funcionamiento de este tipo de tecnología y conseguir explotarla, ¿vale? Eso es un poco también la gracia de la agilidad que te da este tipo de competiciones, de participar en este tipo de retos.
Otra categoría sería el tema de reverse engineering, ¿no? Ingeniería inversa. Que es un proceso a partir de... ellos te dan una solución final, ¿sí? Y el modus operandi sería, a partir de una serie de procedimientos, deducir cómo fue diseñado, ¿no? Y esto realmente no es solo aplicable a la ingeniería informática, ni es algo nuevo. Se lleva realizando desde que se diseñó el primer producto, ¿no? Siempre se intentó, pues esto, pues, lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Imaginaros, ¿no? Un sastre, pues contra su competencia, analiza cómo se diseñó los tejidos o cualquier tema. Es extrapolable a cualquier ámbito. Pero bueno, en este caso, ellos te darían, por ejemplo, una solución, ¿no? Un programa, se escribe en alto nivel, se compila, y tú tendrías que, a partir de esa solución final, sin tener el código fuente, entender cómo está operando eso internamente. Y cuando nos enfrentamos a este tipo de retos, suelen ser dos variantes. Por una parte son los Crack Me, los cuales son un software cualquiera, realmente no tiene por qué ser algo en específico, donde se intenta ofuscar el código o oscurizar. Es un concepto en plan security through obscurity, más o menos como dificultar el entendimiento del ensamblador, porque, por ejemplo, por poner un pequeño ejemplo, dentro del set de instrucciones de Intel hay alguna instrucción como, por ejemplo, move, que es de Turing completo, es decir, que todo se podría reducir, cualquier operación que realizase la CPU se podría realizar mediante operaciones move. Y hay, por ejemplo, un ofuscador que se llama Mofuscator. Es decir, te genera una solución donde miras el desensamblado y todo son absolutamente transferencias. Porque Move, por ejemplo, es Turing completo. Pues esto sería un sistema bastante clásico en el crack, ¿eh? O máquinas virtuales, ¿no? Diseñar una máquina virtual que es propia y tienes que entender cómo funciona internamente. Y por otra parte tenemos los Serial Me, que son más soluciones del tipo, por ejemplo, los antivirus. Cuando tú quieres utilizar un antivirus, tienes que meter un serial que valide que has comprado ese producto. Pues esto lo pasamos al ámbito de los CTFs y ellos te dan una solución, un software, que te pide una contraseña o un serial y tienes que entender cómo funciona el algoritmo internamente que valida que el serial sea bueno o no. Entonces, Eso se resume en, por ejemplo, una mediante ejecución simbólica, una máquina de estados, se puede definir como un grafo de estados y tienes que ir trazando todos los code paths posibles. Y al final, pues básicamente sería ir realizando un recorrido por los nodos hasta que se llega al nodo final que te otorga el estado final de que es un estado válido. Y pues eso, al final es un proceso que bueno, realmente tiene cierta ingeniería por detrás y es interesante el abordarlo y es una categoría interesante. Otra categoría sería Binary Exploitation, que esto es básicamente un software, ¿no?, que tiene una vulnerabilidad. Entonces, esa vulnerabilidad, tú tienes que, a partir de esa solución final, haciendo ayuda, o sea, utilizando el proceso de ingeniería inversa, entender cómo funciona, encontrar la vulnerabilidad y explotarla, de manera de que te dé acceso a un sistema. Es decir, que puedas ejecutar código arbitrario en el sistema que está ejecutando ese servicio en remoto. Porque normalmente ellos lo que se suele realizar es, bueno, en un servidor GNU Linux hay un servicio corriendo en un puerto y te dan el binario que se ejecuta en ese servicio. Entonces, de esa manera puedes vulnerar el servidor y leer la flag, ¿no? Recordáis, el identificador que valida que ha superado la prueba. ¿Qué pasa? Que hoy en día ya esto es exponencial, la dificultad. No, hace unos años explotar un buffer overflow era trivial. Hoy en día ya llegamos a ver retos como son escapes de máquinas virtuales, ¿no?, de hipervisores. Escapes de cajas de arena, sandbox, porque, por ejemplo, un proceso que se ejecuta dentro de una caja aislado con privilegios limitados, pues se sale fuera de ese contexto. O incluso llegamos a ver ataques a navegadores, ¿no? Podemos llegar a ver gente que recompila el motor de JavaScript o incorpora algún error en el motor de renderización del navegador y te dan una versión como si fuese un Firefox modificado y a lo mejor sin una sandbox, ¿no? Porque sin una caja negra. Entonces tú tienes que explotar ese navegador y eso realmente se suele realizar en JavaScript. Y ellos tienen una infraestructura donde tú subes tu pieza de código, tu exploit en JavaScript, y mediante un proceso zombie ejecuta ese código JavaScript en un navegador a la vez que está grabando todo el proceso de explotación. Y al final ellos te dan un vídeo de cómo se explotó. Entonces ahí lo que se suele hacer es utilizar una ejecución de código que te permita mostrar la cadena y mostrarla en pantalla, en el plano principal, de manera que a la hora que te den el vídeo pues la puedes leer. Y esa sería más o menos la categoría, ¿no? Explotar un programa y tener ejecución de código arbitrario en un sistema. Es decir, acceder al sistema remotamente.
Bueno, otra de las categorías que podemos encontrar en Jeopardy es el tema de criptografía, ¿vale? Lo que hemos comentado un poco antes de aplicación de las matemáticas y de criptogramas a la seguridad, ¿vale? Digamos que podríamos encontrar tres tipos de pruebas, es decir, luego lo veremos en el taller un poco cómo afrontar este tipo de retos, ¿vale? Podemos encontrar tres tipos de posibilidades a la hora de enfrentarnos a una prueba de estas, que puede ser ataques a criptogramas clásicos, digamos, ¿vale? Es decir, ahí lo tenéis un poco, el tema de Villeneuve, César, etcétera, es decir, criptogramas muy básicos y que hay formas, se conocen ya formas de atacarlos. Y luego podemos encontrarnos con criptografía simétrica y cifrados de clave pública. Es decir, al final es todo este tema de criptografía y es profundizar en cada una de las tareas, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, podemos encontrar pruebas de RSA, ¿vale? No sé si o de PGP, el tema de cifrado de correo, esas cosas, pues nos pueden poner pruebas de recuperar claves privadas, etcétera, ¿vale? Entonces eso, bueno, al final siempre hay métodos, siempre hay formas suele haber formas conocidas de atacar este tipo de cifrados, ¿vale? Tema de forense, que le veíamos también. Pues lo que hemos dicho, pruebas de en las que sea, por ejemplo, pues ahí tenemos un ejemplo, file crabbing, es decir, la recuperación de ficheros, imaginaos que os dan una copia de un disco duro y tenéis que recuperar ficheros que han borrado o ficheros que están ocultos, etcétera, o que no están indexados por el sistema, pues la recuperación de esos ficheros podría ser una prueba de forense. Tenemos modificaciones de estructuras internas, es decir, que nos ha modificado la estructura de un fichero, de una imagen o de un... Bueno, de lo que sea al final, la estructura interna con la que trabaja el fichero, y tenemos que recuperarla, es decir, modificarla para conseguir... Imaginaos que tenemos una imagen, ha modificado las cabeceras y los tamaños de la imagen son distintos. Al final necesitas conocer qué formato es, cómo trabaja ese formato y saber qué bytes tienes que cambiar en esa foto para que te muestre las proporciones adecuadas. Es un ejemplo simplemente de este tema. Dumps de memoria, es decir, copias de la memoria RAM en caliente de una máquina. Por ejemplo, pueden ser unas pruebas de tipo, tenemos un malware que tiene claves con las que se conecta a la central, y esas claves las almacena en memoria. Eso también se veían ejemplos a veces con el tema del ransomware, aquello que salió que te cifraba el equipo. Las claves con las que cifraba estaban en memoria, con lo cual, si consigues una copia de la memoria de ese momento del equipo, puedes obtener la clave con la que ha cifrado y de esa manera descifrarlo. Pues al final, eso es un ejemplo en una aplicación real, y en los CTFs al final vienen a ser lo mismo. Es decir, te ponen pruebas de ese estilo de un dump de memoria de la ejecución de un malware, por ejemplo, y tienes que entender o recuperar información sobre ello, ver dónde se ha conectado, etcétera. Imágenes de discos duros, lo que hemos dicho ya, copias de la estructura de ficheros y recuperación de ellos. Y aquí también entra un poco el tema de tráfico de red, ¿vale? El análisis de capturas de tráfico de red, no sé si conocéis WireShark, por ejemplo. Al final te captura todo el tráfico que circula por una red y luego trata de analizar y decir, pues oye, ¿qué ha pasado? ¿Quién se ha conectado con quién? ¿Qué ficheros ha enviado, por ejemplo? Etcétera, ¿vale? O sea, hay un montón. Realmente la cantidad de pruebas que podemos imaginar sobre sobre estas categorías es inmensa. O sea, no podemos decir que hay un tipo específico de pruebas porque las opciones son muy muy variadas.
Bueno, otro tipo de categorías que se suele dar bastante son el reto de móviles, ¿no? Hoy en día está muy en auge el tema de smartphones y demás, y radiofrecuencia. Entonces, pues te suelen dar retos relacionados con dispositivos móviles, como puede ser una APK, ¿no? Y pues bueno, entender un poco el funcionamiento interno o, bueno, de alguna manera intentar aprovecharse o entender, es también un poco cierta, va relacionado con la ingeniería inversa, ¿no? Por ejemplo, el tema de las APKs. Pero bueno, son retos orientados a dispositivos móviles. Y con el tema de la radiofrecuencia, pues por ejemplo, pues tendríamos el tema de la DFT, que yo creo que esto es el concepto clave para entender lo que es la radiofrecuencia en general, que es la transformada de Fourier discreta. Es una función matemática que nos permite hacer una transformación de una función que tiene una representación en un origen temporal y se obtiene una representación en un origen de frecuencias. Y la premisa que tiene que cumplir es que los datos de entrada sean simples y discretos. Y eso lo que mejor cuadra con ese tipo de con esta premisa es la voz humana, porque se puede hacer realizar un muestreo de esa función continua y obtener esa representación gráfica. Y con este concepto de la transformada de Fourier es con lo que realmente se demodulan las señales, ¿no? Y por ejemplo, pues puedes hacer todo el tema de SDR y demás. Y hay muchos retos eso, que ocultan información en el espectrograma o cosas similares. Vale. Y los retos de MISC, que básicamente es un poco ideas felices en general, porque no son de ninguna categoría en específica, pero pueden englobar a todo el resto de categorías. Entonces, pues podría enlazarse un reto de hacking web con un ataque de un hashpadding Oracle, por ejemplo, un reto de criptografía que tengas que romper, no sé, algún token o algo similar, ¿no? Que se pueden enganchar distintas categorías. Y al final, pues, son retos realmente interesantes y que pueden ser muy muy entretenidos, pero realmente son un poco a veces de ida feliz. El tener la perspectiva, el pensamiento lateral de decir, vale, por aquí puedo trazar y llegar a la solución final. Y esto sería MISC, misceláneo.
Bueno, vamos a ver un poco el tema de ataque-defensa, así rápidamente. Digamos, este tipo de competiciones es el más interesante, pero casi que menos os interesa, porque al final suelen ser presenciales normalmente, ¿vale? Este tipo de competiciones online no se suelen dar. Básicamente, este tipo de competiciones suele hacerse en grupo, ¿vale? O sea, se participa en grupo de lo que la organización, máximo X personas. Y en lo que consiste es, como el nombre lo dice, ataque y defensa, ¿vale? Cada equipo tiene un servidor en el cual el resto de equipos tiene que atacar y a la vez el mismo equipo defender, ¿vale? Es decir, si tenemos 10 equipos, hay 10 servidores. Por ejemplo, poniendo ejemplo del europeo, España tiene un servidor el cual tiene que defender, pero a la vez tiene que atacar a los otros 10 equipos, ¿vale? Con lo cual, para que os hagáis una idea, hay que distribuir muy bien el trabajo, el tema de quién ataca, quién defiende, quién parchea código, quién mira logs, etcétera. Bueno, como pone ahí, a veces depende de la infraestructura, es decir, esto no hay un modelo genérico para el desarrollo de este tipo de CTFs. Cada organización tiene una infraestructura propia y pues hay veces que hay servidores de desarrollo, otras veces que hay servidores de producción, las dos cosas, depende de todo. Lo veremos ahora más adelante.
Y, por ejemplo, otra cosa también muy importante es el tema de ataque y defensa en las reglas, ¿no? En general, no solo las reglas de este tipo de competiciones, sino tenéis que tener claro de que los CTFs en general están dentro del ámbito legal, ¿no? Porque estos ataques, si fueran perpetrados contra un servidor en producción, son completamente ilegales. Pero también dentro de estos entornos controlados también hay ciertas reglas, ¿no? No es una anarquía. Tenemos prohibido personalizar ataques de denegación de servicio en el que, por ejemplo, dejemos inactivos el servidor de producción del equipo rival, ¿no? Eso no tendría tampoco lógica ni interés. Ataques físicos de, por ejemplo, yo que sé, utilizar un pendrive que les fría, ¿no?, el sistema. O sea, tampoco, o robarles el ordenador, eso no se puede realizar, lógicamente. Ataques a la infraestructura de la organización, pues bueno, no está bien visto, pero bueno, cuenta la leyenda que en la DEFCON, en Las Vegas, un equipo fue con un exploit de día cero, un exploit que hoy en día vale una cuantía económica muy elevada, y lo utilizaron simplemente para atacar a la infraestructura de la competición y ponerse los puntos de que ganaron. Bueno, rompieron el sistema y se pusieron la puntuación ellos. Y ataques a la organización y eso. Y entonces lo que está permitido, pues lo que no está explícitamente prohibido, ¿no?
Bueno, esto es un ejemplo de un CTF presencial, ¿vale? Este fue el europeo de 2016 en Alemania. Y bueno, pues ya veis, los equipos constaban de 10 personas, cada equipo tenía su mesa. Ahora veremos la infraestructura que se utilizaba para este tipo de CTFs. Y bueno, pues lo que hemos comentado, al final son, creo que son 8 horas de CTF en los que estás ahí sentado y dale que te pego hasta que salen las cosas, ¿vale? En este caso se compaginaban CTF, el tipo Jeopardy y ataque y defensa, con lo cual éramos 10 personas en equipo, pero bueno, al final distribuyes 2 personas para Jeopardy, otras 2 para defensa, otras 2 para ataque, otras 2 para parcheo, o sea, vas cuadrando un poco el tema de la distribución de la gente. Y todos los equipos tienen un capitán, que son los que se dirigen a la organización para problemas que haya. Imaginaos que metemos una flag y no nos la valida, porque por lo que sea, por un error en la plataforma o lo que sea. Es el capitán el que se encarga de acercarse a la organización a comentarle el tema. Bueno, así rápidamente un poco el tema de la infraestructura de un CTF de ataque y defensa. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Como veis aquí, cada equipo tiene su servidor, suele ser virtualizados normalmente, y lo suele tener físicamente en la mesa. Es decir, cada equipo, como hemos visto aquí atrás, tenía su mesa y suelen tener por ahí el servidor físicamente al lado, ¿vale? Ahora estando virtualizado. Bueno, cada equipo tiene servidor de desarrollo y producción, para que nos hagamos la idea. En producción no tienes acceso a root, pero en desarrollo sí que tienes. Entonces, ¿qué es lo que se trata? O sea, ¿de qué es lo que se trata? De atacar al resto de equipos, los servidores, tanto desarrollo y producción. La organización tiene una infraestructura, digamos, que se encarga de ver si tiene bots, que se encarga de ver si has conseguido entrar en el servidor del equipo contrario, y en función de eso te va dando puntos. Como os he dicho antes, si apagas el servidor, por ejemplo, te quitan puntos de disponibilidad, ¿vale? O sea, no vale decir apago el servidor a las 8 horas y aquí no me ataca nadie, ¿no? Porque restas puntos, ¿vale? Y bueno, lo dicho, como no tenemos acceso a root en producción, normalmente lo que se hace es cuando descubres un error, atacas producción de todos los servidores, porque de todos los equipos. De esa manera ganas puntos, pero no les permites que recojan el log y vean cómo, es decir, el exploit que has tirado, que no analicen lo que les has mandado y cómo has entrado al sistema, ¿vale? Sin embargo, en la última hora, lo que sea, que sabes que al equipo no le va a dar tiempo a analizar el exploit y ver cómo ha sido el ataque, lanzas tanto a producción como a desarrollo para que realmente te da igual que te vean exploit porque sabes que no les va a dar tiempo a desarrollarlo. Y bueno, tienen luego un Jenkins también que se encarga, es decir, tú cuando parcheas encuentras una vulnerabilidad, el proceso sería, tienes gente analizando código, tienes gente atacando al resto de equipos. Cuando encuentras una vulnerabilidad, digamos la gente que la ha encontrado, sea en defensa o en ataque, comunicaría a la gente de parcheo, oye, hay una vulnerabilidad aquí, parcheadme el código. Comunicas a la gente de ataque qué vulnerabilidades están bien y en ese caso desarrollarían el exploit o lo que sea y lo tirarían al resto de servidores. Y normalmente el Jenkins este lo que hace es cada 10 minutos revisa en desarrollo, esto va con JIT y todas esas cosas, revisa el servidor de desarrollo y si hay actualizaciones lo sube a producción, ¿vale? Con lo cual, digamos hay un delay de 10 minutos entre que tú parcheas el código y se sube a producción. Y bueno, lo que ha comentado, el tema de atacar la infraestructura de la organización está prohibido y tener ataques físicos, cortar cables y tal, pues bueno, pues está prohibido. Y bueno, al final luego te salía de internet el scoreboard, que es el que se encarga de mostrar la puntuación a todo el mundo y básicamente ese es un poco todo el funcionamiento. No, luego en este CTF había una característica que era, las pruebas estaban diseñadas hasta un punto, pero si por ejemplo conseguías, es decir, no estaban pensadas para conseguir acceso root al sistema. Eso lo comentaremos luego en el taller, ¿no? Entonces, bueno, pues 3 días antes de la competición tenían los servidores ya preparados y lo que pasó es que no les dio tiempo a actualizar y salió una vulnerabilidad muy bastante importante en Linux y conseguimos esa vez rootear el servidor de otros equipos, ¿vale? Con lo cual eso te da puntos extras. Son pruebas que no están pensadas para hacerlo, pero que si lo consigues también puntúan, ¿no? Y bueno, esto somos en Málaga 2017, el equipo un poco para que veáis cómo se va por allí. Para la selección del equipo, por si no lo sabéis, así de manera rápida, lo que es Cibercamp, no sé si os suena, es un evento que organiza en CIBE, va por toda España, cada año es en una ciudad. Básicamente en CIBE lo que hace es una clasificación online en la que todo el mundo se puede apuntar, es un CTF tipo Jeopardy. Va resolviendo las pruebas y te clasificas. Entonces, a las primeras 40 personas, creo que son normalmente, 40-45 personas, les pagan el viaje y el alojamiento al sitio donde se haga el evento, cada año es en una ciudad, y se paga así, y se participa en un CTF presencial, ¿vale? Entonces, de ese CTF presencial se saca a la gente para ir al europeo, se cogen 5 personas mayores del top, de los que mejor han quedado, se cogen 5 personas menores de 20 años, entre 18 y 20, y otras 5 entre 20 y 25 años, ¿no? Entonces, en función de eso, luego vas al europeo, se hace una formación, etcétera, y se va al europeo. Entonces, bueno, no es tan difícil llegar, o sea, al final, dándole caña, no te cabe el problema.
Y ahora vamos a ver, por ejemplo, un pequeño ejemplo de reto, que el objetivo era obtener acceso root en la máquina que te daban como reto. Entonces, lo primero que teníamos era, nos daban una dirección URL, ¿no? Entonces, haciendo un poco de caja negra, vas probando alguna funcionalidad y te das cuenta de que con una comilla peta. Entonces, ves que puede haber una posible inyección de código SQL. Esto es muy a ciegas, ¿no? Porque no tienes el código fuente, te tienes que imaginar un poco cómo es la query internamente, que está filtrando mal el input y que puedes hacer ejecutar consultas a la base de datos. Entonces, realizas una inyección de código SQL que te permite llegar hasta otro punto dentro de la aplicación dinámica. Y entonces después encuentras un parámetro un tanto extraño que vas probando por ahí alguna cosilla y te das cuenta de que es un RCI, una vulnerabilidad bastante, bueno, yo creo que vi 4 en mi vida, eso es bastante antiguo, ¿no? Tal. Y lo que te permite es incrustar archivos de manera remota. Y finalmente, la última estocada es una escalada de privilegios, que es donde elevas a root. Entonces, este era más o menos el web login, ¿no? Y el campo del usuario, bueno, tanto el usuario como la contraseña estaban mal filtrados y en el usuario pues podías hacer una inyección SQL. Y bueno, básicamente pues entrabas al acceso de membresía y ahí pues vamos. La inyección SQL es bastante sencilla en este caso. Bueno, era un poco un poco simulado, ¿no? Porque realmente no llegamos a dumpear datos de la base de datos, porque lo que normalmente se hace es enumeras, ¿no? Tienes que enumerar tablas, columnas y después volcar los datos y todo eso. Pero aquí ya realmente, haciendo un Union Select, ya, bueno, tenían por ahí algún tema de filtrado que cuando detectaban que estabas haciendo inyección SQL, ya directamente ibas a la página de acceso de miembros. Y luego lo que hacían, bueno...
Digamos, esa sería la parte, la primera parte, para saltarse el login de la página. Y luego, como veíamos aquí atrás, hay una funcionalidad, la cual era la siguiente parte que había que explotar, ¿vale? O sea, normalmente cuando estás en estas cosas no sabes por dónde van a ir los tiros. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos ver? Que después de inyección SQL, modificando un parámetro en la URL de la página, digamos, los datos que metíamos en el parámetro los cargaba en la página. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Montar un servidor HTTP en nuestra máquina con Python. Tiene un módulo para montar un servidor HTTP de forma rápida. Y lo que hicimos básicamente fue pues un RFI, es decir, montamos una podíamos ejecutar, tener un fichero .txt al cual si lo metíamos en el parámetro de la URL, el servidor, el servidor de la prueba, llamaba a nuestro servidor y ejecutaba ese .txt como que fuese PHP. Con lo cual metíamos un PHP con código, sí, una WSL, lo que sea, exactamente, o ejecución de comandos, lo metíamos y se ejecutaba, digamos, del lado del servidor, ¿vale? O sea, al final es un RFI de toda la vida. ¿Qué es lo que hacíamos para ello? Por ejemplo, pues creamos un módulo con Meterpreter, no sé si os suena, de Metasploit. Con lo que hicimos básicamente es crear una shell. Digamos, lo bueno que tiene Meterpreter es que, al ser un framework, tienes un montón de opciones ya preestablecidas, con lo cual es mucho más fácil, es mucho más interactivo la shell que te da. Básicamente creamos una shell con Meterpreter, la montamos en nuestro servidor, hicimos que el servidor de la organización, digamos, de la prueba, llamase a ese código y lo ejecutase. Entonces, ¿qué es lo que obteníamos? Pues al final, como podéis ver ahí, no sé si estará pequeño, obtenías una shell del equipo, ¿vale? Es decir, obtenías una línea de comandos del servidor en el que se estaba ejecutando todo ese código, que al final era un poco la motivación. Y bueno, ya para terminar este reto así, hasta ahí hemos conseguido, línea de comandos, pero no tenemos acceso root a la máquina, es decir, estamos ejecutando con usuario www.data, es decir, el usuario del servidor web. Que es lo bueno cuando llegas a este servidor, rutear, es decir, conseguir accesos de administrador, digamos, máximos privilegios. Para esto fue algo, este por ejemplo es un caso poco real, ¿vale? No se suele dar este tipo de pruebas. Básicamente lo que teníamos era en el fichero /etc/shadow, que es donde se almacenan en Linux las contraseñas cifradas, por casualidad tenía permisos de escritura con todos los usuarios. Con lo cual básicamente lo que hicimos fue generar nosotros un hash para una contraseña nueva y a través de línea de comandos introducimos, digamos, que sustituimos la contraseña de root por nuestra contraseña, con lo cual ya simplemente por SSH conseguíamos acceder como root, ¿vale? Es un escenario, esta última parte es un escenario poco real, pero bueno, al final nos costó un buen rato sacar esa prueba y todos los equipos bloqueados, al final salió, no es más.
Bueno, aquí ahora vamos a hablar un poco de algunas anécdotas, ¿no?, que nos sucedieron en los retos europeos, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, unas veces nos salieron bien algunas anécdotas, ¿no? Después Marcos os va a contar un poco la anécdota que salió bien, yo os voy a contar la que salió mal. Por ejemplo, este año pasado, en la pasada edición de los retos europeos, no ganamos, no siempre se gana. Llevamos ganando 2 años y este último no pudimos. La verdad es que quedamos francamente mal, quedamos 11avos. ¿Qué pasa? Que cuando vas a una competición de este estilo, vas una semana, ¿no? Vas nervioso. Normalmente la competición solía durar en torno a un día, pero esta vez ya era novedoso el sistema de que eran ya 2 días. Y aparte, pues bueno, había distintas cosillas. Ahora vamos a entrar en detalle. Pero bueno, daros cuenta de que tenemos mucha presión encima, ¿no? Cuando estás en una competición de este estilo, estás compitiendo contra, 18 países, con gente técnica, con un perfil técnico altísimo. Y por ejemplo, el primer día íbamos en el ranking extraoficialmente bastante bien. Íbamos en torno a los terceros, nos faltaba hacer un room escape. ¿Qué pasa? Claro, nosotros ya frotándonos las manos. Un room escape, eso lo sacamos con los ojos cerrados. Y el room escape era desactivar una bomba. Y realmente era sencillo. ¿Qué pasa? Que llegamos, te daban una bomba con unos candados. Entonces, bueno, buscabas una chaqueta, encontrabas una llave, fácil, desbloqueas los candados. Y luego tenías la bomba ya como tal. Entonces tenías que utilizar unos jumpers para verlos, puntear un poco y ver los colores. Encendían unos LEDs que te permitían identificar qué cables tenías que cortar en qué orden. ¿Qué pasa? Que la caja tenía una rendija y uno de los que cogió el puente se le cayó por esa rendija. Entonces ya esa puerta, esa fase inhabilitada, porque no podíamos meter la mano dentro de la bomba. Nos dijeron, nada, esto ya tenéis que pasar directamente al siguiente. Entonces, lo siguiente era ya cortar la bomba, los cables. Tan sencillo como cortar cuatro cables a la vez y estábamos cuatro personas, bueno, cinco personas. Quiero decir que en esta última fase yo ya directamente no cogí el alicate. Pero bueno, nos pusimos cuatro personas, un alicate cada uno. Nos dijeron qué colores había que cortar. Y bueno, decimos un, dos, tres, ras. Y cuando se levanta uno dice, no, que esto no tira. Claro, el alicate tiene el pelador, entonces lo había puesto en el círculo y claro, cuando cerró, en vez de cortar el cable, lo iba a pelar. Cortaron tres cables y uno no. Pues claro, la prueba ya estalló la bomba. En ese momento yo hasta pensé que habíamos ganado. Sonó así como una ¡prum! Y digo, ¡hostia! ¿Que ganamos? No, había estallado la bomba. Y pues bueno, ahí perdimos una cuantía bastante bastante interesante de puntos y ya bueno, eso fue a inicios de la mañana y ya cuesta abajo. De hecho, uno de los compañeros del equipo era el primer año y le pudo un poco la presión, entró en ataque de ansiedad y se tuvo que marchar fuera de competición. Entonces, bueno, al final sí que realmente son competiciones muy interesantes donde aprendes mucho y conoces a gente que comparte tus inquietudes y demás, pero realmente, vamos, tienes bastante presión. Y ahora os cuenta Marcos otra anécdota.
Sí, bueno, ahora va la parte buena, ¿vale? Esto fue en Alemania, el 2016, este año sí que ganamos. Pero bueno, como hemos dicho antes, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? O sea, ahí va un poco echar la ley y echar la trampa, ¿vale? Básicamente, esta era una prueba de hardware en la cual teníamos, pues aquí veis un Arduino con una pantallita, y no era esto exactamente, pero bueno, un Arduino, una pantallita y un lector de huellas. Bueno, el día anterior nosotros fuimos por ahí y vimos aquello y bueno, sacamos una foto y tal, a ver qué era aquello y bueno, no se podía tocar. Bueno, pues al día siguiente ya nos dieron las instrucciones, las normas y tal. Bueno, la teoría era que no se podía manipular el hardware, ¿vale? Es decir, no se podía tocar. La prueba consistía en clonar la huella de uno de la organización. Él te dejaba el dedo, que le echases lo que fuera y la gente con chicle y con... Bueno, para intentar clonar la huella. Básicamente, lo que hicimos con un compañero, pues... un poco la trampa, ¿no? Vimos que en la foto del día anterior había dos pines que no estaban conectados, que al día siguiente no estaban conectados. Aparte, esta placa tenía un altavoz para cuando metías la huella de forma correcta, sonaba y tal. Bueno, pues haciendo un poco el pino, mi compañero se puso encima de la mesa delante de la organización y lo que hicimos fue desactivar el altavoz, cortocircuitar los cables y nos pedía registrar una huella, con lo cual registramos nuestra huella. Conseguimos acceso, nos dio la flag, pero ningún con equipo más consiguió el acceso a eso porque estaba nuestra huella metida, no del organizador, ¿vale? Entonces, son cosas que no se pueden decir, pero bueno, al final, ya hace tiempo ya no creo que no nos digan nada, ¿no? Pero bueno, al final, lo que os digo, o sea, es buscarse un poco, ser un poco pícaro también y que eso es lo que se nota mucho respecto a otros países. Es decir, vas con gente de Alemania, de Suiza y que tiene un nivel técnico súper alto, pero al final ves que nuestra picardía y el ser espabilados muchas veces vale mucho, o sea, ya no solo para hacer trampas, ¿vale? O sea, para todo en general, no trampas, no.
Y bueno, ya ahora vamos a concluir rápidamente con algunos CTFs de prestigio. Esto sería, por ejemplo, una imagen del Real World CTF, un CTF donde el objetivo es explotar todo cero days, todas las pruebas son exploits de día cero. Exploits que en el mercado podrían alcanzar cuantías monetarias súper elevadas. Y bueno, el CTF pues fue celebrado en China y flipáis con la infraestructura que desplegaron allí, ¿no? De locos. Y bueno, aquí los equipos que participaron, top de top. Lo más alto que hay, yo creo. Después tendríamos otro CTF de bastante prestigio, el Google CTF, que este año se celebró en Londres. Y bueno, pues también se le ocurran bastante y bueno, Google casi todo lo que hace en general son unos ingenieros bastante buenos. Así que bueno, Google CTF también es un CTF de prestigio. Y esos dos son los más notables y bueno, que está bastante guay en general. Y luego ya, pues bueno, plataformas de aprendizaje, ¿no? De cómo me puedo entrenar para aprender a resolver retos de este estilo. Pues en verdad hay vamos, sobran recursos en Internet. Tenéis Hack the Box, que es una plataforma gratuita donde tienen redes virtuales privadas que te puedes conectar a sus infraestructuras, donde tienen máquinas vulnerables y puedes estar cacharreando y intentando romperlo todo gratuitamente. Tenéis también Rootme, que es una página francesa. Hack the Box es de Grecia. Rootme, por ejemplo, es una página francesa que tiene también muchos retos interesantes. También tiene competiciones de estilo CTF en vivo, donde la gente compite entre ellos a ver quién hackea primero la máquina, ¿no? Quién hace de primero. Pwnable, de Taiwán, Corea y SIS, que son, bueno, son unas páginas nuevas donde tienen servicios vulnerables, retos de calidad de explotación de software, y como no, cualquier CTF, ¿no? Al final, pues bueno, quizás los primeros CTFs que juguéis no puntuéis mucho, o incluso no puntuéis, pero no pasa nada. Esto, el primer paso para conocer algo es desconocerlo. Entonces, lo que deberíais de hacer es intentar resolver las pruebas. Una vez que te enfrentas y ves que no la pudiste resolver, leer un write-up, leer cómo la persona que solucionó esa prueba, qué metodología siguió, ¿no? ¿Por qué él pudo y yo no? Y ver, después de leer ese write-up, lo que te recomendaría es, vale, cierras el write-up y lo vuelves a intentar de nuevo. Y yo creo que es una buena manera de aprender. Y, pues bueno, con esto ya finalizamos. A modo de colofón, si tenéis alguna pregunta, duda, cuestión, pues bueno, sentiros libres de... bueno, sí. bueno, sí y no. Cuando juegas competiciones de este tipo, por ejemplo, yo qué sé, European Cyber Security Challenge, no, ahí no ganas dinero porque eso no es el objetivo. El objetivo de esas competiciones es fomentar el talento emergente, ¿no?, en Europa y crear lazos que bueno, que al final sirvan para tener relaciones en el futuro. Entonces ahí más el objetivo es pues eso, un poco tal. Pero sí que hay después otros CTFs donde sí que hay premios en metálico y sí, y hasta coches. Bueno, en el Real World CTF ahí sí que dan mucho dinero. Ahí dan mucho dinero porque un exploit, vamos, hay exploits que pueden alcanzar de 2 millones de euros, 200.000 euros, 300.000 euros fácil, barbaridades. Entonces ahí en ese tipo de competiciones sí que hay premios muy muy interesantes. Pero claro, a esos premios no opta cualquiera. Ahí, en el momento en el que tienes una recompensa que puede interesar a alguien, gente técnica muy buena sobra. Y bueno, pero bueno, yo creo que por lo menos en un CTF debemos de ganar poco, en torno a 100 euros creo, o algo así. Debemos de ganar una vez en una competición de un CTF de India en equipo. Pero vamos, poco. En general lo hacemos más por hobby que por tal. Bueno, ¿cómo?
¿Cómo?
¿Regalos? ¿Algún regalo, sí? ¿Algún regalo, sí? Sí, el eje.
¿Alguna pregunta más?
Muy buena pregunta. Mira, por ejemplo, a mí lo que me sorprende mucho es eso, que realmente se lo toma muy en serio la competición, a pesar de que no haya un premio monetario, por ejemplo, en el tema de esto en los European Cyber Security Challenge, ¿vale? Pues ahí el resto de equipos no se suelen relacionar mucho los primeros días. Aquí Marcos os puede contar muy bien cómo va el tema de que nadie sabe hablar español hasta el último día.
Sí, al final, lo que comenta, vas allí el primer día con 18 equipos o 15 equipos y, bueno, vas allí, se hacen cenas y tal en común y, bueno, vas allí a hablar con la gente y tampoco no se relacionan mucho, no quieren meterse y tal. Pues claro, tú sueltas las burradas en alto allí porque no me entiende nadie, ¿sabes? No, estos tíos... Tal. Bueno, pues resulta que vas el último día con ellos de fiesta y todo el mundo habla castellano. Todo el mundo tiene un primo que es español... tiene una novia que estuvo, la abuela vive en Madrid o no sé qué, pero todo el mundo, en todos los equipos. Entonces, al final es divertido, ¿no? Depende de lo que hayas dicho, pero... Más.
Yo, bueno, claro, nosotros en verdad venimos desde, ya tenemos bastante trayectoria, ¿no? A pesar de tal. A pesar de nuestra corta edad, sí que empezamos hace mucho tiempo y de aquella sí que no había talleres, ni tampoco había tantas conferencias, ni todos los recursos que hay hoy en día. No tanto como hace muchos años, la gente old school, que ahí sí que realmente sí que se tenían que invertir mucho tiempo en investigar por su cuenta. Pero no, nosotros fue más por el tema autodidacta de... Pues bueno, realmente no sé cuándo te sale esa inquietud, pero un día te sale inquietud y empiezas a leer y te empiezas a juntar con gente en foros, en chats, en IRCs, empiezas a hablar y te acabas metiendo dentro del gremio. Pero de aquella no había talleres ni tantas posibilidades como hoy, porque hoy en día, pues bueno, hay muchos talleres de formación y muchos recursos. De hecho, hay tanta información que lo difícil es diferenciar entre lo que realmente merece la pena leer y lo que no. Aunque yo siempre os recomendaría que leyerais todo lo que pudierais porque siempre vas a tener algo, siempre te va a nutrir de alguna manera, ¿no? Incluso las cosas que no conoces. Dentro de unos años dices, hostia, ahora sí que recuerdo que bueno, ya tengo los pilares, tengo la base y ahora puedo volver atrás y releer el texto que no entendía nada. Digo, ahora lo entiendo a la perfección. Pues bueno, no sé si te respondí muy bien a la pregunta, pero sí, yo, vamos, por lo menos esa fue mi experiencia.
Sí, bueno, luego lo que ha comentado, tienes hoy en día muchos, ya te digo, tienes TF Time, tienes Cybercamp, por ejemplo, para el tema de, pues al final tiene retos. Los del CCNC tienen una plataforma online que es Atenea también, no sé si la habéis visto o no, que al final tiene un montón de retos. Entonces, ya te digo, por páginas y retos tienes un montón, no cosas que hemos puesto ahí tienes para empezar y seguir y seguir.
¿Más preguntas?
¿Estáis estudiando?
Sí.
Bueno, me he dado cuenta que vuestra vocación está clara, ¿sí? Pero cuando vais a casa o estáis en casa, vuestra vocación es una forma de trabajo también, seguís trabajando. ¿Estáis estudiando? Y a la vez estáis viendo vuestra vocación.
No estudiamos mucho, ¿no? No, al final... Tratas de compaginarlo y tal, al final, y realmente nosotros, o yo personalmente, o sea, sin bajar el valor a la universidad, intento hacer lo mínimo posible a nivel de la universidad para hacer cosas por mi cuenta. Es decir, está claro que la universidad te pone unas bases, hay cosas que son interesantes, pero, o sea, si veis nuestras notas, no son ni mucho menos notazas, ¿vale? Es decir, mínimo prescindible para mirar cosas por tu cuenta, que muchas veces... es lo que vale al final. Pero bueno, sí, al final, tirarlo.
Sí, yo aquí, sí, mi postura es muy similar a la de mi compañero. Realmente esto, cuando te das cuenta de tu pasión, sí, simplemente piensas en eso y realmente dices, vale, hago un grado de ingeniería informática que está muy relacionado, que me va a dar una base, pero al final esto es coste de oportunidad, no me va a dar la salida que me está dando esto ni de lejos. Yo no voy a entrar a trabajar ni voy a ganar bueno tanta repercusión como va a tener el que tenga mejor nota de mi universidad, ¿no? Que sí, que vale, tendrá una base técnica, pero que tampoco te la da una base técnica tan elevada la universidad. Te da unos pilares, unos fundamentos, te da, pues bueno, ciertas habilidades, ¿no? De que, bueno, te puedes adaptar rápido y que más o menos, pues bueno. Pero en general es eso, sí. Cuando llegas a casa, pues estás en tu mundo continuamente. Ojo, tampoco vivimos en una cueva de que estar, no, el fin de semana hoy no salgo porque tengo que... No, a ver, se puede combinar todo, ¿no? Pero sí con el tema del trabajo sí que es interesante, porque, bueno, tenemos el lujo de poder ejercer nuestra pasión. Sí. Pues ahora, en breves... vamos a configurar aquí un poco el entorno y comenzamos con el taller de los retos en 2 minutillos.